Necesita tanta ayuda, tanta inspiración.
Ay, sí,
¿Verdad?
bastante, porque está complicado esto.
Sí, muy bien. Entonces voy a transmitir en este momento. Bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que nos escuchen después en diferido aquí en LinkedIn. Hoy para mí es un gusto y un placer pues estar con Natalia Solís, quien es una persona con amplia experiencia en el ámbito de la industria de dispositivos médicos aquí en Costa Rica, en una de las zonas francas más importantes de nuestro país. Y que le comentaba a Natalia antes de empezar este en vivo, primero el agradecimiento que le tengo muchísimo a Natalia de poder hablar, de que usted pueda hablar con nuestra comunidad y nuestros seguidores. Que para nosotros eso es muy valioso, ir generando esa especie de networking y de relación con profesionales activos en la industria médica, que es nuestro gran objetivo. Pero además hablábamos un poco de la trayectoria de Natalia, a la cual ya voy a hacer referencia en breve, que a mí siempre me ha generado bastante, digamos, admiración, ¿verdad? Debo decirlo. Precisamente porque ha sido una carrera muy clara de más de 14 años en industria médica, en donde pues ha tenido retos grandes y creo, Natalia, después usted nos va contando un poquito con las preguntas que vamos a ir compartiendo, creo que esos retos pues le han ayudado a crecer mucho y bueno, hoy estar donde estar en esta industria. De hecho, le cuento un detalle, una cosita, apenas publiqué el anuncio de esta conversación que vamos a tener, mucha gente me puso, Natalia, la mejor, Natalia, buenísima, ¿verdad? Y entonces gente que ni conocía, ¿no? De LinkedIn, que
Sí,
es,
de
¿verdad?
hecho es gente que en algún momento hemos o tenido la oportunidad de trabajar o estudiar juntos y por dicha y me hace muy feliz que tengan ese sentimiento hacia mí y saber que son personas que se han cruzado mi camino, me han enseñado un montón
Claro.
porque todo el mundo te aporta, sea de cualquier forma y por dicha tienen esa buena esa buena idea de Natalia.
Claro, muy bien, buenísimo. Y bueno, yo creo que eso también nos ayuda mucho, Natalia, pues a este público al que le estamos hablando hoy, específicamente a decirles que sí se pueden las cosas, se pueden lograr con planificación y trabajo. Bueno, voy a hacer una breve introducción. Natalia Solís es ingeniera industrial. Inicialmente estuvo formación como técnica en metrología y técnica en microbiología farmacéutica. Además, tiene experiencia como auditor líder de normas relacionadas a la industria de dispositivos médicos. También es auditora de sistemas de gestión de calidad, experta en temas de esterilización industrial de dispositivos médicos. Además, tiene experiencia de manejo de equipos, ¿verdad? Manejo de personal, que es muy importante en el desarrollo de competencias. No sé si me queda algo por fuera, Natalia, de lo que haya dicho, pero espero haberlo dicho bien.
No, ese es el resumen
Ese
perfecto
es el resumen.
de 14 años laborales.
Qué dicha. Bien, entonces, Natalia, la invitación que le proponía inicialmente cuando empezamos a hablar sobre este webinar y va sobre todo relacionado al tema de desarrollo de competencias laborales para trabajar en el área de los dispositivos médicos. Entendiendo las competencias como los conocimientos, digamos, técnicos, la teoría, pero también las habilidades, el aprender haciendo, el hacer con las manos, ¿verdad? El tomar ejecución y acción. Y luego las aptitudes, que tienen que ver quizás más con herramientas de habilidades blandas. Entonces, en ese sentido, yo entiendo y entendemos, creo que en eso coincidimos, que para la industria de dispositivos médicos, pues uno necesita tener competencias en esos tres términos, en conocimientos, habilidades y aptitudes. Entonces, pensando en eso, quizás yo quisiera plantear la primera pregunta, Natalia, y que sería básicamente y muy puntual, ¿cuál diría usted que son las competencias técnicas más importantes para sobresalir en la industria de dispositivos médicos y cómo una persona que quiera tener esas competencias puede desarrollarlo?
Ok, bueno, principalmente estar seguro de cuál es el tipo de producto que realizan en la industria donde se va a elaborar, cuáles son los tipos de cuidados, lo que es la parte de manejo, GMPs o buenas prácticas de manufactura es fundamental. Eso empezando que es a todos los niveles, no es solamente para la persona, las personas operativas, sino desde operativos hasta gerencia. Es muy, muy importante que manejen bien el tipo de producto, el tipo de cuidados, cuáles son las vestimentas adecuadas que necesitamos utilizar para ingresar a los cuartos limpios, que estar súper consciente de que este producto que estoy realizando le va a mejorar la calidad de vida a una persona, porque en industria médica eso es lo que hacemos. O sea, tal vez en el día a día lo vemos como muy común, pero al final, cuando ese producto le llega a nuestro cliente, básicamente es, le estamos mejorando la vida a alguien que lo necesita. Y esa es una de las actitudes más importantes. Después tendríamos la parte de regulaciones, saber qué regulaciones aplican hacia la industria y cómo cualquier cosa que yo haga me afecta en mi proceso. Y vuelvo a lo mismo, eso es igual a todo nivel, desde operativos hasta gerencia, que es importante que manejen las regulaciones, cómo impactan, cómo su trabajo impacta, cómo puedo mejorar, cómo puedo aplicarlos en el día a día. Es una de las, digamos, serían dos de las básicas que creería yo que todos en todo nivel deberían tener.
Claro. Sí, me llama la atención que haga usted mención sobre todo a la alta gerencia y a la alta dirección, porque yo digo, pienso también en la gente que está en la parte propiamente de la manufactura, ¿verdad? Haciendo el producto o laboratorio de control de calidad, o de pronto quien le maneja el almacenamiento de materia prima. Pero claro, es que es importantísimo que la alta gerencia esté empapada de esto, porque es como una especie de mantra, digamos, que pasa, sí, que debería pasar a lo largo de toda la organización, ¿verdad? Qué interesante.
Exactamente. Y es a todos los niveles. Si trabajas o no trabajas dentro de una sala blanca o cuarto limpio, depende del lugar donde trabajen, así los conocen. Uh-huh. Es importante que todo el mundo lo maneje y lo conozca. Y en especial las altas gerencias. ¿Esto por qué? Porque uh-huh. con el ejemplo y viviéndolo ellos mismos, no saben lo importante y cómo permea hacia abajo y lo entienden las demás personas. Entonces, claro, si desde arriba tienen esos conceptos claros y saben cómo se manejan y cómo vamos, es fácil que fluya a todos los niveles.
Claro, sí, claro. Es importante, por ejemplo, también los temas de comunicación, ¿verdad? Habilidades de comunicación.
Correcto.
En la organización y todo esto. Qué interesante.
Exactamente, claro. Correcto. La parte de comunicación es súper fundamental.
Bien, pensando un poco en la evolución tecnológica que hay en el campo de los dispositivos médicos, lo digo sobre todo porque, bueno, si uno revisa en la página de Zona Franca Coyol, o de pronto en LinkedIn vemos algunos anuncios en periódicos y canales de televisión nacionales, empresas como Roche anuncia que vienen para Costa Rica a desarrollar líneas de manufactura, otras empresas como Establishment Labs, el año pasado empezaron la construcción de una nueva planta. Bueno, noticias que están ahí en el ámbito público. Entonces uno dice, bueno, hay una evolución rápida de esta industria, y además es muy variada, hay diferentes tipos de dispositivos. Pensando en esos profesionales que hoy nos escuchan y que nos siguen, ¿cómo hace uno? Además, ¿cómo hace usted, verdad? Usted que está ahí en el campo de batalla, para mantenerse actualizado y para ir adquiriendo y detectando qué habilidades necesita para poder trabajar en esos ámbitos y no quedarse, digamos, rezagada en ese ámbito.
Ok, y desde mi experiencia personal, se los voy a decir, yo soy fiel creyente de que uno constantemente tiene que estarse formando y constantemente tiene que estar buscando cursos, webinars, cualquier cosa que se encuentre. Probablemente muchos van a decir, no, es que hay cursos que son muy caros. Sí, hay cursos que son muy caros, pero hay otros cursos que son muy accesibles. Y voy a ponerte de ejemplo, yo he llevado cursos con vos que me han servido para actualización o para adquirir conocimientos en la parte de microbiología, en la parte de esterilización, que hace poco fue el curso de BET, si mal no me equivoco, que es una de las pruebas que se realizan en la parte de producto estéril, que tal vez uno escucha día a día, pero no tiene el conocimiento. Entonces son cursos económicos, porque sí, en comparación a lo que encontrás en el mercado, son económicos. Uh-huh. Y te sirven para adquirir el conocimiento. Entonces, están esos normalmente empresas que venden equipos de calibración o venden el servicio de esterilización, por ejemplo. Ellos también en sus plataformas tienen cursos de formación constante. No te van a dar un certificado como tal, pero te dan las herramientas y te dan el conocimiento para saber cómo va evolucionando el ámbito, el campo, cómo va evolucionando la tecnología, qué pruebas sí se hacen, qué pruebas no se hacen. Igual en las páginas de, por ejemplo, la ISO, ITECO, ECA, ellos, si uno se suscribe a las páginas de ellos, normalmente te llegan al correo los newsletters o correitos con información de cómo va evolucionando todo eso. Entonces, siempre es importante estar buscando información, buscando formación que te ayude al día a día. No te puedes quedar con lo que estudió uno. Por ejemplo, yo empecé calibraciones allá en el 2015 y del 2015 al 2024, aparte del montón de años que han pasado, se han hecho nuevas tecnologías, hay nuevos equipos, hay nuevos métodos de calibraciones, pero si yo me hubiera quedado solo con lo que aprendí en ese momento, ya estaría obsoleta. Claro. Hay que irse moviendo con la tecnología en el día a día.
Sí, claro, muy bien, qué interesante. Yo creo que además temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial o la ciencia de datos o la minería de datos también en algún momento puede impactar incluso las funciones de las empresas, ¿verdad? Me parece, porque son temas importantes.
Exactamente. Por ejemplo, con todo lo que es inteligencia artificial, hay gente que obviamente lo va a utilizar para la parte mala, vamos a decirlo así, que no van a sacar el provecho adecuado, pero son herramientas que si sabes usar adecuadamente te facilitan el trabajo, te ahorran un montón de tiempo y un montón de dinero y puedes aplicarlo como proyecto para tu empresa y ponerlo como mejora continua. Y eso, y obviamente a la empresa le sirve y a nosotros nos sirve porque agilizamos trabajos.
Claro, muy bien. Qué bien. Hablemos un poquito, tal vez, en la definición de competencias que dimos al principio. Hablamos de conocimientos, habilidades y aptitudes. En microbiología farmacéutica nos gusta mucho reforzar sobre todo el tema de conocimientos y habilidades, que es quizás nuestro corazón y nuestra misión de trabajo en estos ámbitos. Sin embargo, lo dijimos también, las habilidades blandas son necesarias. Entonces, ¿qué competencias blandas consideraría ustedes esenciales para tener éxito en roles relacionados con dispositivos médicos? Por ejemplo, imaginemos a alguien que de pronto logra conseguir un puesto de trabajo en manufactura, ¿verdad? O como operario de manufactura, y dice, ¿qué habilidad blanda sería la más importante para esa persona que le permitiría, digamos, tener una escalar de manera más rápida dentro de la organización y crecer en esta industria?
Ok, vamos a ver. Empezando por la parte de comunicación, creo que es una de las más importantes. Ser asertivo, no darle muchas vueltas al asunto, no ser como muy mal educado, por así decirlo.
Claro.
Sí. A veces va a topar uno con personas de toda índole, toda religión, toda clase social. Entonces hay que saber llevar la parte de comunicación adecuadamente y en la parte generacional, porque ahorita hay brechas generacionales muy grandes. Tenemos chicos de 20 años trabajando con personas de 50, 60 años. Entonces la parte de comunicación es muy importante, igual que la parte de negociación. Y no me refiero a la parte de decir, mira, por favor, trabaja esto porque es parte de tu responsabilidad, sino cómo explicarles, mira, hay que hacer esta parte en el trabajo, es importante por esto y esto y esto. Entonces, intentar llegar como a esos puntos. En la parte del liderazgo, va muy amarrada la parte de comunicación. No podemos liderar a base de gritos y de tratar mal a las personas, no. Eso ya quedó así como allá en 1980, por favor, no se hace. Hablando se entiende la gente.
Sí, claro.
Creo que esas serían como las básicas.
Claro, muy bien. Entonces, comunicación, digamos, negociación, ok.
Y liderazgo, que va amarrada con las dos al final.
Claro, ok. Muy bien, interesante. Es interesante porque, claro, usualmente en las formaciones que uno recibe en las universidades, por ejemplo, se enfocan usualmente de manera muy fuerte en la parte de conocimiento y habilidades. Pero la parte de habilidades blandas es importante, ¿verdad? Para crecer dentro de las organizaciones.
Sí, de hecho, no. Sí.
Adelante, por favor.
No, que de hecho, en la parte de formación, es muy pocas las veces que uno, que lo formen a uno como estudiante en habilidades blandas. Y es algo que se debería reforzar en la parte de estudio, porque a veces. se topa unos chicos nuevos que empiezan a trabajar y se los come la parte de habilidades blandas.
Claro, interesante. Sí, y yo cuando dijiste lo de, ¿verdad?, lo de hacer caso, yo siempre me acuerdo de una expresión que me enseñaban en la casa que decía, el que hace caso no se equivoca, ¿verdad? Y sobre todo pienso, por ejemplo, en una industria regulada como la industria de dispositivos médicos, donde hay procedimientos técnicos, donde hay instructivos, donde hay pasos que hay que ir cumpliendo. Bueno, si uno hace caso, ¿verdad?, a lo que dice el instructivo o al entrenamiento que me dieron, es muy probable que no se equivoque. Y ojo, que eso no nos merme, digamos, la creatividad en el trabajo. Si uno ve que hay un proceso de mejora, posiblemente el sistema de gestión tenga alguna herramienta para que uno pues pueda mejorar un proceso. Pero previo, aprender a hacer caso, ¿verdad? Es una de las cosas que son más importantes.
Sí, o sea, la parte de mejora continua nunca se tiene que mermar jamás. Claro. Pero hay formas de hacerlo. Y ahí vamos otra vez con la parte de comunicación. Claro. Comuníquelo y no lo haga solo porque me pareció que era lo correcto.
Sí, claro, totalmente. Aquí tengo una consulta que creo que va muy relacionada a la pregunta que quería hacerle ahora. Mariela Araya nos dice, voy a leerla, dice Mariela, okay, en LinkedIn: soy microbióloga y tengo ya años de experiencia en el área clínica, pero el área de industria siempre ha sido de mi agrado. Debo decir, Mariela, que una de las cosas que nos pasa mucho en microbiología farmacéutica es que las empresas de dispositivos y de farma, cuando no encuentran un microbiólogo, por ejemplo, o un químico, ¿verdad?, o un laboratorista, nos suelen llamar, ¿verdad? Y los microbiólogos suelen ser bastante buscados, digamos, en estas industrias. Continúo la pregunta de Mariela. Han sido innumerables veces las veces de intentos de aplicación en diferentes empresas sin recibir respuesta. Bajo esta premisa, ¿qué recomendación tiene para alguien que, si ya bien es profesional en el área, no se le da la oportunidad para iniciar en el área, ya que es muy difícil ver puestos que solicitan de 3 a 5 años de experiencia, pero esa experiencia que no se puede obtener? Claro, ¿verdad? Porque ella ha estado, según lo que nos pone Mariela, sí, más en el ámbito clínico, solamente, ¿verdad?
Uh-huh. Ok, mi recomendación, desde mi experiencia personal y viendo muchas personas que han pasado por aquí, lo primero es la formación continua, como les dije al principio. Claro. Si quieres moverte hacia, por ejemplo, empresas alimenticias o hacia la parte de industria médica, existen muchas regulaciones. Por ejemplo, para dispositivos médicos está la ISO 13485, y normalmente uno encuentra que hay lugares donde dan la capacitación en esta norma. Entonces, tenés mucha experiencia en la parte microbiológica y eso le va a aportar mucho a la empresa. Pero si le agregas el plus de empezar a conocer las regulaciones de la industria médica, eso te va a ayudar un poco más, porque ellos ya saben que llevas el conocimiento, y cuando vas aprendiendo la norma, es vacilón, porque uno va viendo cómo se amarra la parte de los procesos que uno maneja contra lo que ocupa la regulación. Y dice, ay, mira, ok, en la parte de documentación se maneja muy similar. En la parte de que todos los instrumentos tienen que estar calibrados, se maneja muy similar. En el resguardo de equipos, en el resguardo, mantenimientos, que se le tienen que dar a las maquinarias, todo va siendo muy, muy similar. Lo único son ciertos detallitos, ciertos puntos específicos que no se amarran. Entonces, mi recomendación sería esa: buscar como formación que te lleve hacia la industria en la que quieres trabajar. Obviamente, y no vas a pagar un curso re caro. Y como lo mencioné antes, siempre hay cursos económicos y accesibles que puedes encontrar. De hecho, en LinkedIn normalmente también uno encuentra que a veces publica en la parte de dispositivos médicos.
Claro, sí.
Entonces, no es imposible, solo que hay que ponerle un poquito de énfasis hacia qué lugar quieres moverte.
Claro, muchas gracias. Natalia, y una pregunta, a través de su experiencia, certificaciones como las de ASQ, de American Society of Quality, o certificaciones como las de Oriel Stat, que también tienen que ver con dispositivos médicos, ¿eso da algún plus real? O sea, porque yo las he visto en los perfiles de puestos que publican en LinkedIn y en otros sitios, en otros sitios web, a veces ponen, ¿verdad?, que tenga la certificación de Quality Auditor, de ASQ o otras cosas. ¿Eso realmente iría en esta misma línea, verdad?
Sí, de hecho sí. Aunque también volvemos a lo mismo, hay lugares un poco más económicos que son equivalentes, entonces podrían también enfocarse como en no me alcanzó para pagarme la certificación de estos lugares que son un poquito más caros, más costosos, pero tengo algo que es equivalente en este otro lugar. Sí es un plus, las empresas normalmente les gusta que tengan conocimiento porque les refuerza mucho la parte de estadística, mucho la parte de cómo hacer una investigación, análisis de causa raíz, porque es increíble cómo todo lo que son análisis de causa raíz y sin análisis de riesgo, cómo ha evolucionado la industria a que ahora todo va hacia el riesgo, todas las normas van enfocadas en riesgo. Entonces, estos cursos los ayudan a que cuando se tenga que enfrentar a una investigación o algo que tenga que hacer en el día a día, tengan las herramientas adecuadas para hacerlo bien.
Claro, creo que esto me ha dado una idea, Natalia, ahora que estamos conversando. Creo que posiblemente un webinar próximo podríamos tratar el tema de las certificaciones que hay y las opciones educativas que existen para profesionales o para personas que están empezando. Creo que por ahí me llevo esa tarea para poder identificarlo y ver. Porque yo he hecho algunas veces que con los estudiantes que recibimos nosotros en los cursos, esa tarea de investigar un poquito más, por ejemplo, de cuánto debe invertir económicamente, pero también en tiempo, para poder aplicar, por ejemplo, al Quality Auditor de ASQ. Y bueno, a veces sí, dependiendo de la estrategia que uno plantee para poder sacar esa certificación, pues puede ser un costo importante, ¿verdad? En una inversión alta.
Exactamente, más si son chicos que apenas están empezando en su ámbito laboral y sabemos que los sueldos básicos del Ministerio de Trabajo no siempre van a dar la canasta básica tampoco. Entonces, y es vacilo también, porque a veces hay un poco de desinformación. Un chico que viene y estudia un curso técnico y no sabe que existen las certificaciones y nada más se quedaron pensando que con lo que recibieron está bien. Y sí, es la base, pero siempre hay que agregarle esos pluses.
Claro. Yo también le pediría a los que nos escuchen ahorita o a los que después nos vean en diferido o nos escuchen en Spotify, que también nos digan, ¿verdad?, que si les interesa estos temas de qué certificaciones podríamos encontrar y más o menos qué estrategias podrían encontrar para poder sacar esas certificaciones. Así que de pronto, si nos dejan por aquí, con mucha más razón nos animamos a poder hacer un webinar para ellos. Natalia, en la siguiente pregunta, para ya ir entrando un poquito en la fase final de esta conversación que ha estado muy interesante, ¿Qué programas de formación ha tenido usted a lo largo de su vida profesional que usted diga, bueno, esto me ha hecho mejor colaboradora de mi industria, ¿verdad? O mejor trabajadora para mi empresa, ¿verdad? Con esto estoy aportando mucho. ¿Qué certificaciones o qué formaciones creen usted que le ayudan en ese sentido?
Ok, en mi experiencia personal, yo empecé como operaria hace 14 años. ¡Qué montón de tiempo! ya me hizo recordar cuánto pasado.
Yo acabo de cumplir años hace poquito, y hice esa reflexión personal, dije, Dios mío, han pasado
años. Yo siempre hago la reflexión cuando cumplo años de trabajar aquí, wow, en serio, cómo pasa el tiempo. No se siente, pero cómo ha pasado. Ya el cuerpo no viene siendo el mismo. Volviendo a tu pregunta, ya fuera de la broma, gracias a Dios, voy a decirlo así, he tenido la oportunidad de ir creciendo en la empresa, pero conforme he ido teniendo la oportunidad de tener un nuevo puesto, siempre he buscado la formación como tal. Antes de, después de operaria, pasé a ser técnico de mejora continua y ahí aplicamos todo lo que sacáis en 5S y demás, todo lo que es Lean Manufacturing. Yo no tenía la formación, entonces, ¿qué hice? Buscar la formación que me ayudara para el puesto que estoy desempeñando. Después tuve la oportunidad de pasar a otro puesto de trabajo, entonces ya ahí estaba la parte de que tenía cierto conocimiento básico en metrología, pero no era la competencia total. Entonces, ir aplicando, ir buscando cursos que me ayudaran hasta que ya encontré el técnico y terminé todo el técnico de confirmación metrológica. Entonces, constantemente, eso ha sido la constante, en que a conforme obtiene uno un puesto de trabajo, no es quedarse estático y estancado ahí, sino que también ir buscando que te refuerce a tu trabajo y al día a día. Y voy a volver a mencionar los cursos tuyos. Cuando me llevé la parte de microbiología, yo llevé el técnico de microbiología y después dije, ok, pero necesito reforzar. Y entonces tuve la suerte de encontrarlos y ver que, mira, este curso no sirve. Me sirve para la parte de dispositivos médicos, voy a llevarlo. Claro. Entonces, mantener esa constante depende del puesto de trabajo que esté uno desempeñando.
Claro, muy bien. Muy bien, qué interesante, Natalia, muchas gracias. Yo creo que tal vez para cerrar con broche de oro y aprovechar estos últimos minutos, ¿cómo podrías contarnos un poquito de qué actividades o qué obligaciones tenés ahorita en el puesto de trabajo en el que estás? Si estás liderando gente, cuánta gente, y cómo es más o menos un día a día tuyo, digamos, en estos momentos.
Ok, bueno, el día a día aquí es curioso porque como veo varias áreas, entonces nunca es una constante. Vos tenés planeado lo que tenés que hacer y a veces pasan cosas que te mueven el día, pero gente a cargo ahorita directamente no tengo. Lo que hacen es que tengo personal que son prestados, voy a decirlo así. Son de otras áreas, pero como tienen buen desempeño en sus áreas de trabajo, me los pasan a mí. Yo les doy el entrenamiento en la parte de calibraciones, en la parte de monitoreos ambientales de cuartos limpios. Los ayudo a buscar cursos que les refuercen lo que yo les enseño aquí. Y después, cuando ya vuelven a piso, a la parte de proceso donde se encuentren, van con otro tipo de mentalidad porque ya entienden por qué se calibra, por qué se hacen monitoreos ambientales. Y eso me ha ayudado porque les abre la mente. Y después más bien son aliados de la calidad.
Claro, qué bonito eso, qué bonito esa frase. Me quedo con esa frase, aliados de la calidad. Qué bien, qué interesante.
Sí.
Qué bonito. Claro. Claro.
Y bueno, con lo demás depende del día. A veces hay que validar un proceso, a veces hay que validar un patrón de calibraciones o un cuarto limpio. Entonces, esto es una constante. La única constante es que no hay constante.
El cambio, digamos.
El cambio es la constante, claro. Aquí, sí.
¿Y se comunican usualmente con otros sites, digamos, de manufactura fuera de Costa Rica? ¿Tienen relación internacional con otras organizaciones o...?
En la parte de calibraciones, sí. En la parte de monitoreos ambientales, no, porque todos los sites somos diferentes, muy diferentes. Entonces, ¿qué? Voy a agregar eso. En la parte de formación, siempre aprender un segundo idioma, un tercer idioma, o si se les da ser políglotas y aprender varios idiomas, es un plus. El inglés, ahorita sabemos que es un plus muy grande, para la parte de poder ingresar a una industria de dispositivos médicos, porque la mayoría son de habla inglesa. Igualmente hay algunas que son de habla francesa, mandarín, un poco de portugués. Entonces, siempre que tengan la oportunidad, y eso es una inversión que les va a servir para toda la vida.
Claro. Yo quisiera como sacarle todo el jugo y exprimir todo el jugo de estos minutos, Natalia. Voy a aprovecharme. Porque vengo anunciando desde hace unos minutos que ya vamos a terminar, pero si has visto, he tratado de estirar esto un poquito más, ¿verdad?
Siempre pasa.
Muy a propósito lo he hecho, para ir sacando un poquito más. Okay. Pero quizás, ahora sí, la promesa es real, lo último que te voy a pedir. Si usted tuviera que volver en el tiempo, digamos, de cuando empezó con su carrera, digamos, técnica y cuando empezó a vincularse con dispositivos médicos, ¿habría algo que haría distinto? Para que la Natalia de hace 14 años pudiese haber llegado a donde está ahorita, quizás más rápido?
Creo que la parte de poder tener la información de qué hay en el mercado, cuáles son los cursos, cuáles son las habilidades que requerís, desde que va saliendo uno ya del colegio, sería muy importante poderla tener, porque no todas las personas tienen acceso a la misma información, aunque ahora el internet es una maravilla, pero en ese entonces no era tanto.
Claro.
Hace ratillo, pero digamos, la parte de poder obtener toda la información para poder ir guiando el camino más adecuadamente y no haciéndola así como conforme van saliendo las actividades, creo que es lo único diferente que hubiera hecho.
Muy bien, muchísimas gracias, Natalia, más bien por el espacio, por compartir con nosotros tu experiencia. Y como, repito, como lo hablamos antes de empezar el en vivo, a mí siempre me ha generado muchísima admiración, ¿verdad? Ese proceso o esa carrera que usted tiene, esa carrera activa, porque aunque ya usted, digamos, son 14 años, pero, o sea, vienen 14 años más, ¿verdad? O sea, vamos hacia la vista del futuro. Y me emociona ver eso, ¿verdad? Cómo realmente con una estrategia clara, aceptando los retos que se va uno encontrando, con sacrificios que posiblemente y personalmente hay que hacer, con inversión económica también en educación y formación, pues va uno como trazando un camino, ¿verdad? En esta industria tan bonita, en donde al final, y esto me gustaría terminar con esto, al final ese producto que se manufactura tiene un impacto en la salud de la población.
Y exactamente.
Es como dar un aporte real a esa persona que va a utilizar y que el producto sea el correcto para su problema de salud. Creo que es de las cosas que más a mí personalmente me motivan de las formaciones que damos en microbiología farmacéutica, y ustedes son los que están en el campo de batalla directo manufacturando esos productos aquí en nuestro país, ¿verdad? Y más bien felicitaciones por eso y muchas gracias de verdad por su tiempo.
Con todo gusto, para eso estamos. Y sí, siempre hay que tener en mente eso, que la única constante es el cambio y que no hay que dejarse que volverse obsoleto.
Bien, muy bien. Bueno, y agradecerle también a los que están con nosotros ahora aquí en el webinar, invitarles a que puedan seguir acompañándonos. Vamos a tener uno la próxima semana, que ya publicaremos los detalles para que puedan acompañarnos, para ir formando también esta especie de networking donde podemos ir apoyándonos, y que sepan que de parte de nosotros, de Microbiología Farmacéutica, tenemos claro nuestra misión, que es la de democratizar la información relacionada a la seguridad higiénica de los procesos de manufactura de industria biomédica, de industria de dispositivos médicos, de industria farmacéutica, y de ir empoderando y darles esas competencias, que ha sido el tema de hoy, necesarias para poder incursionar en este ámbito tan bonito y que los pacientes esperan que de esto que este conocimiento pues tenga un impacto positivo en sus vidas. Así que muchas gracias, Natalia, y que pasen muy buenas tardes.
Con todo gusto, igualmente.
Hasta luego.
Y gracias a todos.
Muy bien, ya está, ya finalicé la transmisión.
Okay.
Qué bonito, me gustó.
Ya,
muchas gracias.
Ya puedo respirar, tío.
Sí, ya podemos respirar.
Sí, sí, tranquilos. Sí.
Muchas gracias, de verdad, Natalia, muy amable
por
el espacio.
Con todo gusto.
Y bueno, sí.
Ahí estamos.
Sí, muy bien, y sigo a las órdenes también, si puedo ayudar en algo, le agradezco, estoy a su disposición. Y,
muchísimas gracias.
Y bueno, ojalá podamos vernos en un video próximo también.
Claro que sí, ahí estamos.
Pura vida. Gracias, cuídese.
Bueno, chao, hasta luego.
Chao.